Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, condenó los ataques de Israel a edificios e instalaciones diplomáticas iraníes en Damasco, Siria. La Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia dice que la industria bancaria nacional continúa su tendencia de crecimiento. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia analiza la cooperación deportiva con Francia. Indonesia compra 2 submarinos del Naval Group de Francia. El presidente de Egipto asume un tercer mandato. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, condenó los ataques de Israel a edificios e instalaciones diplomáticas iraníes en Damasco, Siria. En su declaración escrita el martes 2 de abril, la ministra Retno calificó la acción como una violación del derecho internacional que estipula claramente que las instalaciones diplomáticas deben ser protegidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, citado por Antara, afirmó que el ataque fue una de las muchas acciones israelíes que aumentaron la escalada del conflicto y podrían borrar las perspectivas de paz en la región de Oriente Medio. Un alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otros 6 oficiales murieron en un ataque con misiles dirigido al consulado iraní en la capital siria, Damasco, el lunes 1 de abril. Sin embargo, la radio militar israelí dijo que la embajada iraní no era el objetivo del ataque, sino que un edificio cercano que servía como cuartel militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Damasco fue bombardeado sin admitir que el ataque fue llevado a cabo por Tel Aviv. La industria bancaria nacional continúa su tendencia de crecimiento positivo respaldada por un capital sólido y una calidad crediticia mantenida. Así lo dijo la directora ejecutiva de supervisión bancaria de la Autoridad de Servicios Financieros, Dian Ediana Rai, en una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros de marzo de 2024 en Jakarta el martes, citado por Antara. Se informó que el crédito bancario en febrero de 2024 creció un 11,28%. El capital también se mantiene fuerte, lo que se refleja en el alto índice de adecuación de capital que alcanzó el 27,72% en febrero de 2024. De cara al futuro, dijo Dian, todavía es necesario prestar atención a los riesgos bancarios, especialmente el riesgo de mercado y su impacto en el riesgo de liquidez relacionado con el sentimiento de la tasa de interés global que sigue siendo alto, así como el potencial de un mayor riesgo crediticio después del final del periodo de relajación crediticia de reestructuración COVID-19 a fines de marzo de 2024. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Dito Aritejo, discutió el fortalecimiento de la cooperación en el sector de la juventud y los deportes junto con el embajador de Francia en Indonesia, Fabien Penone, en el Ministerio de Juventud y Deportes, Jakarta, el martes 2 de abril. El embajador Penone vino acompañado por la agregada cultural Charles Snow. En una declaración escrita del Ministerio de Juventud y Deportes citada por Antara, se afirma que el embajador Penone transmitió varias cosas al ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, incluida la invitación del Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia al evento Good French. El evento presentará las delicias culinarias francesas en los 5 continentes del 22 al 29 de abril de 2024. Francia también presta atención al desarrollo del fútbol indonesio. Francia otorgó la bola de oro para ayudar a los jóvenes talentos de Indonesia a formarse en la famosa Academia Clairefontain, de la que, entre otras cosas, salió la mega estrella Kylian Mbappé. La reunión también discutió el potencial de los intercambios juveniles entre los dos países para abrir formas de pensar que podrían fortalecer la amistad entre Indonesia y Francia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió el martes 2 de abril con los embajadores de los países árabes en Jakarta para discutir la evolución de la cuestión palestina, especialmente la crisis en la Franja de Gaza. Durante el debate, que duró una hora, Retno Marsudi transmitió la importancia de la unidad de actitud y posición para apoyar la lucha del pueblo palestino, así como de tener la responsabilidad moral de apoyar a Palestina. Por esta razón, Indonesia y los países árabes pueden centrarse en garantizar la implementación de la resolución 2728 del Consejo de Seguridad de la ONU 2024, que contiene la cuestión de un alto el fuego. A la reunión de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia con representantes de los países árabes asistieron 7 embajadores, concretamente de Palestina, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, Siria, Omán y Egipto. Además, en el encuentro también participaron 13 funcionarios en representación de las embajadas de Bahrein, Mauritania, Yemen, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Libia, Qatar, Kuwait, Túnez, Sudán, Somalia y Marruecos. Indonesia ha encargado 2 submarinos de ataque clase Scorpion al grupo naval de Francia como parte de un acuerdo de cooperación en materia de defensa. La empresa, citada por la AFP el martes 2 de abril, afirmó que el acuerdo de cooperación se firmó en 2021. Naval Group también afirmó que el submarino diésel eléctrico capaz de transportar 18 torpedos y misiles se construirá en el astillero PT PAL en Indonesia. Según el acuerdo, Naval Group transferirá su conocimiento tecnológico, mientras que la gestión, las operaciones y el mantenimiento serán realizados en Indonesia por indonesios. Se afirma que el acuerdo creará miles de puestos de trabajo altamente cualificados a largo plazo. El director general de la empresa francesa, Pierre-Éric Pommelet, afirmó que su equipo se siente muy honrado de formar parte del nuevo capítulo de la alianza estratégica entre Indonesia y Francia. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, está colaborando con todos los empresarios que se han convertido en socios como un esfuerzo estratégico para acelerar la adquisición de maquinaria agrícola para impulsar la producción de alimentos de Indonesia. Andi Amran Sulaiman, en su declaración citada por Antara el martes, dijo que había celebrado una reunión con todos los empresarios que se han convertido en socios para acelerar el proceso de adquisición de herramientas y maquinaria agrícola. Andi Amran dijo que algunas máquinas agrícolas que los agricultores realmente necesitan son bombas, rociadores manuales y tractores de dos y cuatro ruedas. Para garantizar la seguridad alimentaria de Indonesia, el Ministerio de Agricultura está adoptando varias medidas estratégicas. Uno de ellos es simplificar la concesión de licencias para la adquisición de maquinaria agrícola. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi asumió el martes 2 de abril su tercer mandato. Será presidente de Egipto hasta 2030. Según informa la AFP, Abdel Fattah al-Sisi ganó las elecciones del pasado diciembre con el 89,6% de los votos frente a tres desconocidos, después de que los rivales de la oposición fueran marginados o encarcelados. La toma de posesión de Sisi marcó la inauguración de la nueva capital administrativa de Egipto, ubicada en el desierto al este de El Cairo. Se afirma que su mandato de 6 años será su último mandato, salvo que realice otra enmienda constitucional que extienda su mandato. Estas fueron las noticias. Oyentes, hoy miércoles 3 de abril de 2024 es el último día para que las empresas paguen la prestación por festividad religiosa, o mejor conocida como THR. El reglamento gubernamental número 36 del año 2021 sobre salarios y la carta circular del ministro de Trabajo sobre la implementación de proporcionar la prestación por festividad religiosa en 2024 para trabajadores obreros en empresas exigen que las empresas paguen prestación por festividad religiosa o THR a los trabajadores a más tardar 7 días antes del día festivo. Para Indonesia, donde la mayoría de la población es musulmana, la festividad de Idul al-Fitri, o lo que popularmente se conoce como Lebaran, se celebra con una fiesta nacional durante al menos una semana llena de diversas actividades y tradiciones, casi como el Año Nuevo o Navidad en otros países. Es decir, volver a casa para celebrarlo con la familia ampliada, disfrutar de platos especiales, estrenar ropa nueva, hacer regalos o paquetes a quienes se considere oportuno y muchas otras actividades para llenar las fiestas. Todas ellas requieren mucho dinero, por eso la prestación por festividad religiosa es algo importante y muy esperado cada año. La prestación por festividad religiosa también se ha convertido en un componente importante del crecimiento económico. Incluye una gran rotación de dinero que se produce una vez al año. El Banco de Indonesia señaló que en abril de 2023, durante el Ramadán, es decir, el mes que precede al Idul al-Fitri, la cantidad de dinero en circulación en un sentido amplio alcanzó más de 8 billones de rupias. Esta cantidad de dinero creció un 5,5% interanual. Las transacciones con fines de Idul al-Fitri habían comenzado incluso un mes antes. No solo en comida y ropa, la gente también gasta más dinero en costos de transporte, incluso para comprar vehículos nuevos, por lo que hay una circulación de dinero bastante masiva. Algunas empresas tienen problemas o incluso se muestran reacias a pagar a la prestación por festividad religiosa debido a dificultades financieras. Aquí es donde el gobierno debe estar presente e imponer sanciones estrictas a las empresas que se retrasan o incluso se muestran reacio a pagar THR, aunque en realidad puedan hacerlo. Por este motivo, el gobierno ha creado una oficina especial de denuncias sobre los pagos del THR. Los pagos de la prestación por festividad religiosa o THR no se limitan a las empresas, sino también al sector informal, como los asistentes domésticos o los conductores privados. Aunque no está regulado por ley, generalmente también reciben THR de sus respectivos empleadores. Para las empresas y el sector informal, la provisión oportuna de THR puede tener un impacto positivo en el desempeño, lo que en última instancia aumenta la productividad de los trabajadores. Este fue el comentario de hoy.
Comenzamos hoy en la historia con el 3 de abril de 1933, la primera vez un avión pasó con éxito sobre el Monte Everest. El 3 de abril de 1933, Sir Douglas Douglas Hamilton y David McIntyre llevaron a cabo con éxito la primera expedición de vuelo a través de Monte Everest. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Los aviones utilizados fueron aviones Westland PV-6 y Westland PV-3. Ambos aviones fueron modificados con una posición de observador cerrada pero mantuvieron abierta la cabina del piloto. El avión también está equipado con un sistema de oxígeno y trajes de vuelo con calefacción. Pasamos al 3 de abril de 1948, el levantamiento de los isleños de Jeju del 3 de abril de 1948. El incidente de Jeju fue una rebelión que comenzó el 3 de abril de 1948 por los residentes de la isla de Jeju, Corea del Sur, que estaba bajo la ocupación del gobierno militar del ejército de los Estados Unidos en Corea. En este incidente participaron la Fuerza de Reserva de la Policía de Corea del Sur, las Fuerzas Armadas de la República de Corea, la Policía de Corea del Sur y organizaciones juveniles de la derecha en la península de Corea. La rebelión duró hasta el 21 de septiembre de 1954 y estuvo acompañada con una serie de incidentes masivos que involucraron a la población de la isla de Jeju. El gobierno de Corea del Sur dijo que este incidente fue una limpieza del Partido Comunista de los Trabajadores de Corea del Sur por parte de tropas y policías gubernamentales y resultó en la muerte de uno de cada cinco residentes de la isla de Jeju o 60.000 personas como víctimas de asesinatos en masa. Terminamos hoy en la historia con el 3 de abril de 1948. Los Estados Unidos reconstruye Europa mediante el Plan de Marshall. El 3 de abril de 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, firmó la Ley de Asistencia Económica que permitía a los Estados Unidos ayudar a reconstruir los países europeos devastados con la Segunda Guerra Mundial. Esta ayuda, que recibió el nombre del Plan Marshall, tenía como objetivo estabilizar la economía y la política en Europa para que los países europeos no sintieran atraídos por las persuasiones comunistas. Para este plan, el gobierno americano desembolsó fondos por valor de 13.000 millones de dólares.
Kesapa dirimu, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, nanti aku follow Twitter. Tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin cinta pada pandang pertama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el índice del gerente de compras o PMI manufacturero de Indonesia registre el nivel más alto en 2 años y medio. El índice de gerentes de compras o PMI del sector manufacturero de Indonesia de marzo de 2024 publicado por S&P Global aumentó en comparación con los resultados de febrero o estuvo en la fase de expansión durante 31 meses consecutivos. El sector manufacturero de Indonesia se encuentra en una posición expansiva al igual que el índice de confianza industrial de marzo, que también estaba en la fase de expansión con un nivel de 53,05. Así lo transmitió el ministro de Industria de la República de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en Jakarta el lunes, 1 de abril. Según Agus, el desempeño del PMI manufacturero de Indonesia en marzo de 2024 es mejor que el PMI manufacturero de países de la misma clase. El PMI manufacturero de estos países como Malaysia, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia y el Reino Unido todavía se encuentran en fase de contracción, todavía en niveles inferiores a 50. El ministro Agus también explicó que según los datos resumidos por el Ministerio de Industria, los actores empresariales han sentido los beneficios de la política de ciertos precios del gas natural. En 2023, el aumento de impuestos de las industrias usuarias de los ciertos precios del gas natural alcanza el 32% en comparación con el de 2019. Además, hasta 2023 se ha realizado una inversión de 41 billones de rupias, un aumento del 34% en comparación con 2019. La política de ciertos precios del gas natural es un esfuerzo para apoyar al sector industrial manufacturero y mejorar el desempeño de este sector. Al conseguir precios competitivos del gas, todos los sectores industriales serán más competitivos en la competitividad de sus productos, lo que ayudará a mejorar la economía nacional. El ministro de Industria, Agus, explicó además que ciertos precios del gas natural han podido aumentar los ingresos del presupuesto estatal. Por cada gasto de un rupiah puede proporcionar un ingreso de reemplazo para el estado de 3 rupias. Agus también dijo que también se espera que el índice de gerentes de compras para el sector manufacturero de Indonesia sea aún más alto si ciertos programas de precios del gas natural funcionan bien y son accesibles para todas las industrias. Al aumentar la competitividad de los productos industriales nacionales, esto tendrá un doble efecto en la economía nacional, incluido el aumento de las exportaciones, el aumento de los ingresos fiscales, el aumento de la inversión y la reducción de los subsidios a los fertilizantes. El ministro Agus evaluó que el sector industrial, especialmente los usuarios de gas, tanto como materia prima como energía, requiere suministro suficiente y precios competitivos a largo plazo. El ministro de Industria añadió que el Ministerio de Industria considera importante contar con una normativa más completa para dar espacio al mundo industrial para optimizar su producción.
Dan melaju, espera, espera, espera ku melaju membawaku di jalan itu aku melihat dirimu naik sepeda dan ku ikuti esperamu, espera, espera, espera ku setia membawaku. Kisah baru di jalan itu, aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang, mengikuti sepedamu. Membawaku, espera, espera, espera ku memberi kisah baru di jalan itu. Aku menggoda dirimu, naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la mezquita de Layur. En un viaje religioso a la ciudad de Semarang, Java Central, se encuentra la Mezquita de Layur, que es un destino interesante para visitar. Esta mezquita verde es uno de los sitios del patrimonio cultural religioso de la ciudad de Semarang. La Mezquita de Layur fue construida en 1802 y está ubicada en el área de Kampung Melayu, precisamente en la calle Layur, el barrio de Dadap Sari. El edificio de la mezquita tiene una superficie de unos 270 metros cuadrados. Al visitar la Mezquita de Layur, puede rezar tranquilamente en la mezquita o relajarse en el patio sombreado de la mezquita. Oyentes, la Mezquita de Layur fue fundada por varios comerciantes de Yemen que en ese momento vivían en la ciudad de Semarang. Esta mezquita también se conoce como Mezquita del Torre de Kampung Melayu. Tiene una altísima torre. Anteriormente, la torre de esta mezquita fue utilizada como faro. Su función era vigilar el tráfico de barcos y embarcaciones que pasaban por el río Semarang cuando el puerto de Semarang todavía se encuentra en el Kleine Boom, alrededor del puente Sleko Berok. Con el tiempo, los residentes locales convirtieron el edificio del faro de la Mezquita de Layur en torre y mezquita. La Mezquita de Layur es una antigua mezquita con una arquitectura que combina la cultura árabe, malaya y tradicional javanesa. Las características de la cultura árabe malaya se pueden ver en la forma de la torre y la puerta en forma de cúpula. Mientras tanto, el estilo tradicional javanés se puede ver en el techo de la mezquita de forma triple, sostenido por pilares de madera de teca. Curiosamente, en la Mezquita Layur hay creencias únicas que todavía mantienen la comunidad local. A esta mezquita solo pueden ingresar fieles masculinos y no permitida a fieles femeninas.
Jika
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung, que significa vacaciones en Bandung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berapa Lama. Berapa Lama, que significa cuánto tiempo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una guía del museo en el Museo de la Conferencia Asia-África. Chris respondió a la explicación de la guía sobre el momento de la Conferencia de Asia-África. Vamos a escuchar su conversación.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? En español significa ¿cuánto tiempo duró esa conferencia? ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa ¿cuánto tiempo? Conferencia itu. Conferencia itu. Que significa esa conferencia. Diselenggarakan. Diselenggarakan. Que significa celebrada. Conferencia Asia-África. Conferencia Asia-África. Que significa conferencia Asia-África. Dihadiri. Dihadiri. Que significa asistido. Pemimpin, pemimpin, que significa líder. 29 negara, 29 negara, que significa 29 países. Selama 7 hari, selama 7 hari, que significa durante 7 días. Tanggal 18 hingga 24 April, tanggal 18 hingga 24 April. Que significa del 18 al 24 de abril. Del 18 al 24 de abril. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión: ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Que significa ¿cuánto tiempo duró la conferencia? En este enunciado hay una expresión interrogativa, berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, que se usa para preguntar sobre el lapso de tiempo para realizar la conferencia. Para solicitar un lapso de tiempo, puede utilizar la expresión interrogativa, berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo. Seguida de una actividad como conferencia itu diselenggarakan. Conferencia itu diselenggarakan, que significa la conferencia fue organizada. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la expresión interrogativa berapa lama, berapa lama, que significa cuánto tiempo, para preguntar sobre un lapso de tiempo. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Que significa cuánto tiempo estarás aquí? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Que significa cuánto tiempo tarda en viajar de Bandung a Jakarta? La Conferencia Asia-África 1955 tuvo un seguimiento con la Cumbre Asia-África celebrada en 2005 en Jakarta y Bandung, Java Occidental, coincidiendo con el 50 aniversario de la Conferencia Asia-África. 10 años más tarde se celebró de nuevo la Cumbre Asia-África 2015 en Jakarta y Bandung, coincidiendo con el 60 aniversario de la Conferencia Asia-África. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Berapa Lama. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Terhapus meski jendela.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento la canción de Java Occidental titulada Hayang Jajan. La canción Hayang Jajan fue compuesta por Nova Budiman y se volvió viral en las redes sociales de TikTok en marzo de 2024. La canción Hayang Jajan cuenta la historia de un niño pequeño que quiere pedir dinero de bolsillo. Niño pide dinero para comprar una cuota de internet, pero ningún padre, madre, hermano ni hermana quiso dárselo. Bueno, oyentes, aquí les presento a Hayang Jajan de Mahesa. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.